No, vino con librito y todo, mi tío. Sí. ¿Viste el ejemplo como cunde?
Bueno, un poco para ilustrar mi proceso interno, quería ilustrarlo con una partecita del libro de Sadhana de Tagore.
Ajá.
Y dice lo siguiente: cuando el ave vuela hacia el cielo, cada batir de las alas le enseña que el cielo es ilimitado y que sus alas jamás podrán llevarlo hasta el fin. Y en ello consiste su goce. En la jaula, el cielo es limitado. Puede bastar para todas las necesidades de la vida del pájaro, pero no más de lo que es necesario. El pájaro no puede ser feliz en las fronteras de la necesidad. Debe sentir que lo que tiene es inconmensurablemente más de lo que nunca pudo querer o comprender. Solo entonces podrá ser feliz.
Curioso lo que dice hacia el final, ¿no? El darse cuenta de lo que tiene es infinitamente superior a todo lo que se podía imaginar. Y es como que ahí ocurren dos cosas. Hay algo que se detiene. Y luego, ¿qué pasa? En eso que pasa luego está como el mensaje de él. Está lo verdaderamente importante. Ahí está tal vez esa suprema alegría. Porque se dio cuenta que todo lo que tiene es infinitamente superior a todo lo que él mismo podría brindarse o imaginarse. Entonces, ¿en qué reposa él para sentirse tan feliz? Atrapa un secreto. Que en algún sentido no es de sus manos que va a venir toda la riqueza del mundo. Eso está y está para él. Pero él tiene que darse cuenta de eso, nada más. Y si se da cuenta de eso ya está en él. Y sabe que ese es el camino, que ese es el mecanismo, ese es el secreto. Por alguna razón siempre hemos dicho que ese libro era la versión de Tagore como sabio. Creo que ese libro es, no sé, tal vez su legado al mundo, su eterno legado al mundo. Qué término tan extraño este sadhana, ¿no? Es como vivir esa naturalidad que habla allí. El estar en ese lugar tan secreto, donde todo está con uno y uno está con todo. Donde habrá un devenir, pero no es él quien lo forja. No le interesa forjarlo. Sabe que no tiene que hacer absolutamente nada, tan solo vivirlo. Y la vida no le exige más que eso, que lo viva. Nada más que eso. en una vieja máxima muy linda, que decía: la vida no es para comprenderla, sino para vivirla. Muy linda esa frase. Y yo creo que lo que él lega, concede, es de esa misma naturaleza. Es como la forma natural en que el orden interior se redescubre en el orden del universo. Y se da cuenta uno que es tanto ese orden interior como el orden que hay en el universo, que con esa clave que hay en su interior puede comprender y conocer todas las cosas que quisiera. Sadhana es un legado eterno realmente. Es como una maravilla hecha concepto para que el ser humano sí aprenda a vivir de una vez por todas. Es todo lo que merece vivirse. El hombre en la actualidad poco sabe de eso. En fin, qué bueno es reconocer ese secreto, porque para todo cuanto uno pueda vivir. Es una clave para todas las situaciones de la vida, para todas. Es un secreto que sirve para determinada cuestión, para nada. Esos maestros nunca legaron particularidades, sino cosas universales. En fin, qué filosofía de vida, ¿no? Me acuerdo algo que citaban de Shantiniketan, el lugar donde él tenía la escuela, que se llamaba así. Significaba lugar de paz. Que las clases preferentemente se celebraban al aire libre, para que el niño, el estudiante, aprendiera eso en medio de la naturaleza. Porque había una acción muy curiosa entre la naturaleza y lo que se enseñaba, que residía en que lo que el niño aprendía ante la grandiosidad de la naturaleza se hacía eterno. Entonces la naturaleza obraba en la forma de un oráculo y al chico le enseñaban una determinada lección, pero la naturaleza le daba lo restante para hacerlo eterno. Y el chico, sea la lección que sea, comprobaba la existencia de lo eterno, o al menos lo presentía, o al menos quedaba en él. Ya habría tiempo y años para recobrar eso como algo eterno. Era por una razón muy especial que se daban las clases en medio de la naturaleza, a veces bajo los árboles. Qué curiosa forma de enseñar, ¿no? Me acuerdo de un librito, se llama así también, Shantiniketan. Y relata de un chico jovencito, escritor, que muere a muy temprana edad. Y que decían que hubiera sido indudablemente una de las glorias de la literatura, de haber vivido más. Bueno, lo más probable es que ese chico ya habría sido una gloria de la literatura. Y en esa vida le tocó vivir esos pocos años junto a él en esa escuela y razones misteriosas habrá. Pero indudablemente que ese chico ya habrá sido antes todo eso. En fin, qué concepción de la vida, ¿no? En fin, no se mira el pequeño trayecto de estos años, sino que se lo mira desde la eternidad misma, sino del conjunto de todas las vidas, y se lo valora, se lo evalúa en esos términos. El chico que no pudo ser esa gloria, indudablemente que ya lo era, y de ahí del reconocimiento de él y del lugar hacia ese chico. En fin, el secreto de vivir es la herramienta más universal que el ser humano tiene. Y es tan universal que ni siquiera necesita de la intención de concederla. Creo que se escapa de uno sin que uno lo notara siquiera. Bueno, te agradezco muchísimo lo que has traído. Como dijiste antes, al mejor estilo de Juanpi. Y realmente te agradezco mucho. Porque traes la figura de un ser, no sé, para mí es muy querido, Tagore. Recuerdo un sueño hace muchísimos años. Y puede uno creer en los sueños o no. Es un sueño que tuve hace, no sé, 20, 25 años. En la cual se hacía como evidente en ese sueño que en una vida hubo un lazo familiar con él. Una cosa así. Un lazo familiar. Y uno en esta vida recogió algo de ese dato. Fue uno de los primeros dilemas que tuve en mi vida, ¿no? Tratar de comprender por qué veneraba tanto la figura de mis tíos, cuando eran hombres comunes. Es decir, no había tanta luz ni tanta grandeza. Pero yo los veneraba como algo sagrados. Y un día en un sueño, y a través de un proceso, que no viene ahora al caso de detallarlo tanto, ¿no?, se pone en evidencia de que había sido un tío mío, más allá de que si eso era así o no, y que dialogábamos con él. Y reconocía ese lazo familiar, más allá de si eso era así o no. ¿Qué importa eso? En sueños también yo me veía como un chico. Y había un espectador que era como el hombre de hoy, mirando a ese chico y a ese sabio. Y decir el hombre de hoy a esa escena en la cual estaba el chico y el sabio, son las cosas que tú me has enseñado. Porque en algún sentido hablábamos hombre y sabio, y estaba en la escena, en el sueño, entre el chico y el sabio. Y el hombre y el sabio dialogaban acerca del sueño, en la cual había un chico, no un hombre, pero había ese sabio. En fin, cosas. Te agradezco muchísimo. Gracias a todos.